y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y es con 30 minutos tiempo de noticias en Radio Martí. El preso político Aliesky Calderín Acosta continúa en una celda de aislamiento donde se encuentra desde el 12 de junio, cuando se declaró en huelga de hambre en la prisión Kilo 8. Su hermano gemelo Aliesky Calderín trató de indagar sobre su estado de salud con las autoridades carcelarias, pero no le permitieron verlo.
No me dejaron pasar a no ver las condiciones en las que estaba. Le estaba a mi hermano, que está ahí en huelga de hambre el día 12 de junio. La gente ahí no cosa, hombre. Me imagino que debe ser por la gravedad del asunto. Debe estar en un estado delicado. Y yo me confirmaron de que estaba ahí en la castigo. No hay muchas aplicaciones, ya te dicen eso ahí, ya, y tienes que irte, porque traté de hablar también con el jefe de unidad, Juan Miguel, pero también fue en vano. Un recluso que me llama a mí a un día, hoy día me llama, ayer el domingo me llamó. Ellos tienen información con este tipo de gente.
Aliesky Calderín Acosta lleva 11 años y 7 meses en prisión desde que fue detenido en el 2012 y posteriormente condenado a 20 años de privación de libertad por el delito de sabotaje luego de que lanzara una botella con un líquido inflamable al interior de la tienda en moneda libremente convertible, la MLS El Encanto, en la capital camagüeyana. Y el gobierno de Cuba envió recientemente otra delegación a aeropuertos de Estados Unidos, esta vez invitados por la Administración Federal de la Aviación, la FAA, según conoció Martín Noticias, por documentos internos del MINREX a los que tuvo acceso. La visita fue confirmada por la Administración Federal de la Aviación, que declinó dar detalles sobre el itinerario de los funcionarios cubanos y remitió a La Habana para comentarios sobre la visita. El encuentro tuvo lugar en mayo, pero habrá que contactar con las autoridades cubanas para obtener información sobre sus itinerarios, dijo la Administración Federal de la Aviación en un breve comunicado a una serie de preguntas enviadas por Martín Noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió a una solicitud de comentarios de Martín Noticias. De acuerdo con los documentos obtenidos en exclusiva por este medio, la Administración Federal de Aviación invitó a funcionarios del régimen cubano al Centro de Control de Tráfico Aéreo de la ruta de Miami, Florida, como parte del acuerdo de operación Miami-La Habana y Houston-La Habana. Martín Noticias indicó que este viaje es distinto al que fue gestionado por la Agencia de Seguridad del Transporte para la visita de funcionarios cubanos al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 20 de mayo. Y la investigadora María Berlau, cofundadora y directora del Archivo Cuba, fue reconocida el lunes como una de las héroes del informe sobre la trata humana que presentó el Departamento de Estado norteamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Por su trabajo individual en la lucha contra el tráfico de personas, María Berlau, investigadora y directora de Archivo Cuba, fue reconocida como una de 10 héroes del informe sobre la trata humana para el 2024 que presentó el Departamento de Estado. Al presentarla, la embajadora especial de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas, Cindy Dyer, dijo que se le daba el reconocimiento a Berlau por sus esfuerzos persistentes y valientes para amplificar las voces y las historias de los sobrevivientes del trabajo forzoso y la explotación en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, incluidas sus brigadas médicas. María Berlau.
Es una gran oportunidad de llevar este tema más allá de la comunidad cubana, que ya se tiene un reconocimiento de esto hace unos años, pero al mundo, que no sabe que los médicos y los trabajadores de exportación de Cuba son esclavos modernos y son la principal fuente de ingreso a la dictadura. Aún mis compañeros que han recibido este reconocimiento no sabían. En algunos de esos países hay misiones médicas cubanas. Entonces es un gran espaldarazo.
La investigadora dijo que el tema de la trata de personas es un tema esencialmente de derechos humanos, de tráfico, de violación de los derechos de los trabajadores, y que el informe del Departamento de Estado sobre tráfico de personas ayuda a crear conciencia.
Y esto nos ayuda para que los países se den cuenta que las brigadas médicas cubanas y los trabajadores en el exterior son un instrumento de la dictadura, de propaganda, para sacar ingresos para mantenerse en el poder. poder y para intervenir e influir en los países donde mandan estas supuestas brigadas médicas, que muchas veces no son ni profesionales médicos los que van.
El proyecto Archivo Cuba, que dirige Werlau, es una organización sin fines de lucro, cuya misión es promover los derechos humanos a través de la investigación y la información. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Corte Penal Internacional anunció hoy órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad durante la invasión a Ucrania. La Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal con sede en La Haya aprobó las órdenes de arresto en las que se responsabilizan a ambos funcionarios de crímenes de guerra por dirigir ataques y a objetivos civiles y causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles. También se les responsabiliza de crímenes de lesa humanidad por actos inhumanos definidos en el Estatuto de Roma. Anteriormente, la Corte Internacional ordenó el arresto del presidente Vladimir Putin y la comisionada presidencial para los derechos del niño María Lova-Belova por la deportación ilegal de menores ucranianos y su traslado de zonas ocupadas por Rusia en Ucrania. Hasta aquí las noticias. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Teudy Giro y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Físicos de la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de Stanford han creado un lente plano de solo 3 átomos de espesor que se basa en efectos cuánticos y no en doblar y enfocar la luz. Este tipo de lentes podrían utilizarse en futuras gafas de realidad aumentada, según comentaron los autores del avance a la revista Nanoletters. Los lentes de vidrio curvo funcionan porque la luz se refracta o se dobla cuando entra al vidrio y nuevamente cuando sale, lo que hace que las cosas parezcan más grandes o más cercanas de lo que realmente son. Las personas han utilizado lentes curvos durante más de 2 milenios para estudiar los movimientos de planetas, estrellas distantes, revelar pequeños microorganismos y mejorar la visión. Ludovico Guarneri, Thomas Bauer y Jorik van der Groop de la Universidad de Ámsterdam, junto con colegas de la Universidad de Stanford en California, adoptaron un enfoque diferente, utilizando una sola capa de material único llamado disulfuro de tungsteno. Los investigadores construyeron una lente plana de 0.5 milímetro de ancho, pero solo 0,6 nanómetros de espesor. Esto lo convierte en la lente más delgada de la Tierra. En lugar de depender de una forma curva, la lente está hecha de anillos concéntricos con espacios entre ellos. Esto se llama lente de Fresnel o lente de placa de zona, y enfoca la luz mediante difracción en lugar de refracción. El tamaño y la distancia entre los anillos determina la distancia focal de la lente. El diseño utilizado aquí enfoca la luz roja a 1 milímetro de la lente. Una característica única de esta lente es que su eficiencia de enfoque depende de los efectos cuánticos. Estos efectos permiten que el material absorba y reemita luz de manera eficiente en longitudes de onda específicas, lo que le da a la lente la capacidad incorporada de funcionar mejor con estas longitudes de onda. Otra de las características únicas de la lente es que, si bien parte de la luz que la atraviesa forma un punto focal brillante, la mayor parte de la luz pasa sin verse afectada. Si bien esto puede parecer una desventaja, en realidad abre nuevas puertas para su uso en la tecnología del futuro. La lente se puede utilizar en aplicaciones en las que no se debe alterar la visión a través de la lente, pero se puede aprovechar una pequeña parte de la luz para recopilar información. Esto la hace perfecta para gafas portátiles como las de realidad aumentada. Los investigadores ahora se centran en diseñar y probar recubrimientos ópticos más complejos y multifuncionales, cuya función, por ejemplo, de enfocar la luz, se pueda ajustar eléctricamente.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio de maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café, café digital.
It's when the morning glows. I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows. I'm coming back to you. When I step out, when I step out, when I step out, when I step out of the light, I come into the light. I will be happy, happy.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
Científicos belgas han desarrollado modelos de inteligencia artificial que pueden predecir cómo los consumidores calificarán una cerveza y qué compuestos pueden agregarse para mejorarla. Comparar y clasificar los perfiles de sabor de diferentes cervezas es un gran desafío. Hay multitud de guías en el mercado que describen bebidas con términos genéricos como afrutado y las clasifican basándose únicamente en el gusto de una persona. Esto hace que las comparaciones de cerveza estén muy sesgadas y dificulta predecir el sabor real de una cerveza, según comentó Kevin Verstappen, profesor de la KU Leuven y del Instituto de Investigación de la Cerveza de Lovaina. El equipo comenzó a analizar químicamente las cervezas, midiendo cuidadosamente las concentraciones de cientos de compuestos aromáticos. Un panel capacitado de 15 personas evaluó cada cerveza según un conjunto de 50 criterios. Comenzamos el proyecto con menos de 100 cervezas y rápidamente nos dimos cuenta de que no sería suficiente para capturar la increíble diversidad cervecera de Bélgica, por lo que terminamos analizando 250 cervezas, recordó el doctor Miguel Roncoroni, quien dirigió los análisis químicos y el panel de cata. Al equipo le llevó 5 años, pero una vez que tomaron las concentraciones químicas y los informes de cata detallados de cientos de cervezas diferentes, supieron que sería posible utilizar la inteligencia artificial para conectar ambas. Un modelo podría predecir aromas clave y la puntuación de apreciación final de una cerveza sin necesidad de catación humana. Estos resultados, a su vez, se utilizaron para mejorar el sabor de una cerveza belga comercial existente, añadiendo ciertos aromas predichos por el modelo de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la cerveza. Efectivamente, la cerveza modificada obtuvo una puntuación bastante mejor en las catas a ciegas. El estudio se puede ampliar a otros productos alimenticios, lo que puede revolucionar la forma en que se elaboran nuevos alimentos. La investigación fue publicada en Nature Communications y puede revolucionar la forma en que la industria de alimentos y bebidas desarrolla nuevos productos, según los investigadores.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los ronquidos son un fenómeno común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque a menudo se pasan por alto como una molestia trivial, los ronquidos pueden ser un indicio de problemas de salud subyacentes más graves. Los ronquidos son el resultado de una obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Cuando el flujo del aire se encuentra con una obstrucción, los tejidos blandos de la garganta vibran, produciendo el característico sonido de un ronquido. Múltiples factores pueden contribuir a esta obstrucción. Por ejemplo, la estructura de la garganta y la mandíbula puede predisponer a algunas personas a roncar más que a otras. Es decir, tener una mandíbula pequeña o una lengua grande puede aumentar las probabilidades de roncar. El exceso de tejido graso alrededor del cuello puede ejercer presión sobre las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración y aumenta las posibilidades de roncar. El alcohol relaja los músculos de la garganta, lo que también puede aumentar la probabilidad de obstrucción de las vías respiratorias. Del mismo modo, fumar puede irritar las vías y contribuir a la inflamación de los tejidos blandos de la garganta. También la congestión nasal, ya sea debido a alergias, resfriados o incluso sinusitis, puede dificultar la respiración por la nariz, lo que aumenta la probabilidad de respirar por la boca y roncar. Algunas posiciones al dormir, como dormir boca arriba, pueden facilitar la obstrucción de las vías y aumentar las posibilidades de un ronquido. Aunque roncar a menudo se considera una molestia más que un problema de salud grave, puede ser un síntoma de trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño puede provocar hipertensión arterial, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud. La interrupción repetida del flujo de oxígeno al corazón puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo arritmias y hasta cardiopatía isquémica. La apnea obstructiva del sueño también puede interferir con el equilibrio hormonal y metabólico del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y hasta diabetes tipo 2. La privación crónica del sueño asociada con la apnea obstructiva puede afectar la cognición, concentración y función cognitiva en general. Los ronquidos realmente pueden ser más que una molestia para los que duermen cerca. Pueden ser un indicio de problemas de salud subyacente más graves, como la apnea obstructiva del sueño. Es importante abordar los ronquidos de manera proactiva y buscar tratamientos si son persistentes o están acompañados de otros síntomas, como la somnolencia diurna excesiva o la fatiga. Al comprender las causas y los peligros potenciales de los ronquidos, podemos tomar medidas para nuestra salud y mejorar la calidad de nuestro sueño.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Sunset on my skin. Tell